Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado de poder alabar, adorar su nombre, también de poder estar disfrutando de la comunión que tenemos como hermanos, también de la generosidad que el Señor pone en nuestros corazones para bendecir a otros hermanos. Qué bueno que podamos estar celebrando junto al pastor, junto a Vilma, estos 40 años, no son pocos, ¿eh? Qué bueno que Dios ha sido fiel con ellos y tenemos la confianza de nuestro Padre de que Él va a seguir siendo lo fiel. Y quizás otros 40 más, veremos. Son muchos, bueno, a ver lo que Dios quiere. Algunos domingos atrás, cuando compartía el mensaje con vosotros ahí en Romanos, hacía referencia al versículo que hoy va a ser el versículo base. Y desde aquel día me quedé dando vuelta a ese versículo porque me hizo recordar a un momento de mi vida, de mi historia en la iglesia cuando era adolescente, que me planteó muchas dudas, muchas preguntas e inquietudes que no recibieron respuesta en un momento específico, que el Señor fue respondiendo a lo largo de la vida. Pero quizás son preguntas, quizás son inquietudes, quizás son dudas que vosotros también tengáis hoy, y seguramente las tuvisteis en algún momento. Y quizás también estáis esperando respuesta. Entonces me gustaría que miráramos esas preguntas que me he hecho en aquel momento y a ver qué respuestas encontramos. Estoy hablando de cuando era adolescente, tendría quizás unos 14, 15 años, 14 más probablemente por los eventos que recuerdo alrededor de esta situación. La iglesia en la que iba en aquel momento teníamos un grupo de adolescentes, ¿vale? Similar a lo que tenemos también aquí en la iglesia en este tiempo. Y era un grupo más o menos numeroso y en el cual durante un par de años quienes dirigían aquel grupo de adolescentes nos habían propuesto que justo antes de tener la actividad recreativa y también de estudiar la palabra de Dios y demás, saliéramos a la calle a visitar casas de los vecinos del barrio y hacer evangelismo, a compartir el evangelio con los vecinos, con los no creyentes. Por cuestiones de enfermedades, algunas cuestiones laborales, los que estaban liderándonos, que eran hermanos adultos, comenzaron a dejar de acompañarnos y demás, y en un momento nos encontramos el grupo de adolescentes trabajando solos en ir cada tarde de sábado durante media hora a visitar diferentes casas para con una encuesta hacer preguntas y tratar luego de compartir el evangelio. Y en aquellos tiempos, más o menos como ahora, la gente se cerraba, nos cerraba la puerta, no quería escucharnos, algunos se burlaban, otros se reían, otros nos salían con preguntas muy difíciles para nuestra edad y para nuestro conocimiento. Y recuerdo que uno de esos sábados al regresar nos sentamos, los que habíamos salido, y uno de mis amigos y hermanos adolescentes abrió su corazón y dijo: pues yo no sé si vale la pena continuar con esto, porque yo no veo nada. Al contrario, la gente se burla, se ríe y no nos escucha. Otro de los adolescentes abrió su corazón y dijo: sí, y yo he orado por uno pidiendo que Dios sanara al hijo de una señora de aquí, luego oré por otra cosa y el Señor no responde, la gente no se sana, la gente no... Entonces otro abrió su corazón y dijo: yo no entiendo por qué, si la Biblia dice de que en el Evangelio hay poder, nosotros no vemos ese poder. A lo mejor es solamente para los grandes predicadores. Él se refería a que en aquel momento en Argentina se estaban levantando grandes evangelistas que hacían reuniones multitudinarias en las cuales había milagros, había señales y se convertían las personas de a miles. Y decía: a lo mejor eso está reservado solamente para esos pocos que son como muy ungidos y que tienen este ministerio y este poder de parte de Dios, para nosotros no. Otro por ahí dijo de cosas que había escuchado, que había leído por ahí: pero es que yo tengo entendido de que el poder del Evangelio era para los primeros tiempos, para la primera iglesia, no para nosotros hoy. Y se planteó ahí, tuvo una situación, éramos todos adolescentes, no teníamos suficiente madurez, no manejábamos quizás completamente la palabra de Dios todavía en aquel tiempo. Y terminó esa reunión y nos fuimos todos con dudas, con preguntas, con confusiones, ¿sí? Y yo me fui con tres preguntas dándome vuelta en la cabeza. ¿Será que ¿el poder del Evangelio sigue vigente hoy? ¿O eso era cosa de otro tiempo? Y si el poder, la segunda pregunta, si el poder del Evangelio siguiera vigente hoy, ¿qué evidencias tengo? ¿Qué me demuestra que el poder del Evangelio continúa hoy a través de la historia? Y una tercera pregunta que me hacía, y si el poder del Evangelio continúa vigente, ¿cómo puedo hacer yo para que se aplique a mi vida y se muestre ese poder en mi vida? El versículo básico de hoy es Romanos 1.16, que todos lo conocemos muy bien, que también lo mencioné en mi última predicación. Versículo que todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos de memoria, y que nos habla acerca del poder de Dios en el Evangelio, que hacía que el apóstol Pablo no se avergonzara de él. El apóstol Pablo escribe: pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero aquí el apóstol Pablo hace una aseveración, hace una confirma, dice una verdad de la cual él no plantea dudas, lo asevera enfáticamente. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué?
Porque
es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, mi primera pregunta, este poder de Dios que se expresa en el Evangelio del cual habla el apóstol Pablo, ¿sigue vigente hoy?
Amén.
Y cuando hablamos de que el Evangelio es poder de Dios, tenemos que entender primero qué es el Evangelio, ¿vale? Porque mucha de la confusión que yo tenía en aquel momento era acerca de qué es el Evangelio. Aunque había crecido en un lugar evangélico, me había criado y me había formado en una iglesia evangélica, pero yo entendía el Evangelio de una manera. Y nosotros tenemos que entender de la manera en que lo entendía el apóstol Pablo cuando está hablando aquí del Evangelio. Y todo el libro de Romanos es llamado el quinto evangelio, el evangelio del apóstol Pablo, porque él hace un desarrollo del evangelio y explica cómo él entiende el evangelio. Nosotros cuando buscamos, por ejemplo, en los diccionarios bíblicos acerca del evangelio, nos encontramos con que nos dicen que el evangelio son los escritos de algunos hombres, cuatro específicamente, que relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y es verdad o no? Claro que es verdad. Es una de las acepciones, es una de las maneras en la que nosotros hablamos del Evangelio, cuando hablamos de esos cuatro libros que tenemos al comenzar el Nuevo Testamento. También en los diccionarios bíblicos dice que Evangelios son el conjunto de enseñanzas que Jesucristo dio a sus discípulos. Y también es una verdad, cuando nosotros hablamos de Evangelio y cuando el apóstol Pablo muchas veces hace referencia al Evangelio en sus cartas, él habla del Evangelio que os ha enseñado, el Evangelio que os he transmitido, ¿sí? Las enseñanzas que él había recibido de parte de Jesucristo y los apóstoles, que ahora se la daba a los creyentes. Y luego también está la definición, digamos, estrella de lo que es el Evangelio, que es ir a la palabra original en griego, Evangelium, ¿sí? Y tratar de determinar qué significa, es que significa bueno, y angelum, que es ángel, que viene la palabra ángel, angelum, que es mensaje o mensajero. Entonces, cuando nosotros decimos qué es el Evangelio, decimos las buenas noticias, ¿sí? Y es verdad, Evangelio significa buenas noticias. Luego nosotros le añadimos de salvación, y a veces, porque también entendemos la salvación de una manera limitada, también luego entendemos el Evangelio de una manera limitada. Todas estas maneras son maneras correctas de entender lo que es el Evangelio, porque son también Evangelio. Pero ¿qué era para el apóstol Pablo el Evangelio? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él todavía no tenía el Nuevo Testamento. Él no tenía ni los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para leer. Entonces él, cuando pensaba en el Evangelio, no pensaba en estos primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, ¿vale? O sea que él, ya de por sí, cuando hablaba y decía la palabra Evangelio, no pensaba ni decía lo mismo que pensamos y decimos nosotros hoy, ¿vale? Por eso es tan importante poder entender el corazón del que está escribiendo, en este caso el apóstol Pablo, para poder entender todo lo que él quería decir con este versículo. Cuando miramos la misma carta de Romanos, e incluso miramos el primer capítulo que estamos leyendo, encontramos que el apóstol Pablo nos aclara un poquito más lo que significaba para él el Evangelio. Y luego también lo podemos encontrar más aclaraciones en otras de las cartas, pero si miramos, por ejemplo, en el primer versículo, en Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Vale? Él se veía apartado para el Evangelio, para una tarea que definía quién era él para Dios. Yo fui apartado para, definía su sentido de vida. Él vivía para tal cosa, él viajaba para tal cosa. Él estaba dispuesto a sacrificarse y hacer 1000 sacrificios para una cosa. Él entendía que el destino de su vida era para el Evangelio. El Evangelio le daba sentido, el Evangelio a él le daba destino. ¿Y no es también para nosotros el Evangelio lo mismo? El Evangelio no le da sentido a nuestra vida, que habiendo sido pecadores, hemos reconocido que Jesucristo murió por nosotros, que es el mensaje del Evangelio, pagando por nuestros pecados para que hoy nosotros tengamos vida en abundancia. Eso le da sentido a nuestra vida, pero también le da un destino a nuestra vida, porque como creyentes tenemos una esperanza, que un día estaremos al lado del Padre para siempre, y también nos da el destino que Jesucristo le dio y comisionó a la iglesia en cuanto al Evangelio, a ser discípulos. Nosotros conocemos el Evangelio para poder compartir el Evangelio. El Evangelio nos da sentido y el Evangelio nos da destino. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo, el apóstol Pablo dice: así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Fijaros que el apóstol Pablo le está diciendo que le va a anunciar el Evangelio ¿a quiénes? ¿A los incrédulos? ¿A los que no son creyentes? No, ¿esta carta a quién se la está dirigiendo? A la iglesia de Roma. Y le dice que él está dispuesto a anunciarles también el Evangelio. Hermano, si hoy de repente otro hermano viene y te dice: mañana voy a ir a tu casa porque quiero compartir contigo el Evangelio, ¿qué pasaría por nuestra mente? ¿Y qué le responderíamos nosotros al hermano? Eso ya, conozco el Evangelio, ¿qué me vas a venir a enseñar? ¿Qué me vas a venir a explicar? Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes romanos que le va a ir a anunciar el Evangelio. Es que nosotros muchas veces entendemos que el Evangelio es solamente ese momento en cuando un creyente le está exponiendo y compartiendo el mensaje de salvación a otra persona, y esa persona está respondiendo o no al Evangelio. Y si respondió, se cerró el capítulo del Evangelio. Ahora viene la etapa de la vida del creyente o de como lo imaginemos nosotros. Sin embargo, para el apóstol Pablo, el Evangelio no era un momento puntual en la vida de una persona en donde es confrontada con su posición y su necesidad de Cristo, sino que el apóstol Pablo aquí, cuando desarrolla el libro de Romanos, nos deja ver que el Evangelio tiene que ver con el anunciar el Evangelio, con la necesidad de justificación, con la salvación y con la santificación. Si nosotros tuviéramos que, luego de leer todo Romanos, hacer un resumen de cómo el apóstol Pablo entiende y ve el Evangelio, podríamos decir algo así: esto lo escribí yo, luego vosotros podéis leer todo en Romanos e intentar hacer una definición propia vuestra de lo que entendéis que el apóstol Pablo enseñaba como Evangelio. El Evangelio es el poder que emana de Dios para hacer que el hombre pueda ver su condición de condenación por el pecado y entender la buena noticia que por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz, él ahora tiene salvación de la muerte, del pecado de la carne y que, una vez salvo, ese mismo poder actúa en el creyente, haciendo que esas enseñanzas y promesas de Jesús comiencen a aplicarse en su vida, reproduciendo la imagen misma del Maestro en el discípulo, en ese proceso de santificación continua hasta el día en que ese creyente se reúna con Jesucristo. El Evangelio es no solamente la proclamación de la buena noticia. El Evangelio es la aplicación de toda la buena noticia en aquel que pone la fe en el Evangelio. Para el apóstol Pablo, el Evangelio no era un hacer algo, como entendíamos nosotros en aquel grupito de adolescentes. Nosotros entendíamos que estábamos haciendo evangelismo, que estábamos haciendo evangelio cuando salíamos. Para el apóstol Pablo, el Evangelio era un estilo de vida. ¿Sí? En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo les está hablando de que los vaya a visitar y demás, y mientras les anuncia de que va a pasar a verles, les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y cuando está hablando de que os comportéis como es digno del Evangelio, les está hablando de un estilo de vida. Tenéis que comportaros como es digno del Evangelio. Tenéis que llevar un estilo de vida que demuestre ese Evangelio en el que vosotros habéis creído. Entonces, entendiendo lo que es el Evangelio, y cuando nosotros decimos otra vez, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, primero tenemos que entender bien lo que es el Evangelio, ¿vale? Para poder determinar de si poder del Evangelio sigue vigente en el día de hoy. El Evangelio es la aplicación de las buenas nuevas en nuestras vidas desde que hemos creído y hasta que el Señor nos llama a su presencia. Y todo ese proceso de santificación, en donde nosotros vamos creciendo y Jesucristo se va formando en nosotros, eso también es Evangelio. Y el apóstol Pablo veía ese poder de una manera vívida y por eso lo podía decir: no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Y también dice el apóstol: ¿es poder de quién? Dice poder de Dios. Él está invocando y está haciendo referencia directamente al poder de Dios. La palabra poder en el griego original es dunamis, ¿vale? De la cual, por ejemplo, viene la palabra dinamita. Habla de un poder, ¿sí?, contenido, y que no... vosotros sabéis que la dinamita, cuando explota, pues arrasa con todo lo que hay alrededor. Hay algunos que cuando aplican esta palabra dunamis en referencia al Evangelio, es como el poder de Dios para destruir las obras de la carne y de las tinieblas, para que luego el Padre pueda construir, ¿vale?, el nuevo hombre en Cristo, que a través de la santificación va haciendo en nosotros. Pero este poder es poder de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice de que Dios no cambia, Dios no muda. Dios sigue igual por los siglos de los siglos. Si este poder de Dios se aplicaba en el Evangelio cuando lo escribió el apóstol Pablo, ese poder no caduca, ese poder no pasa de moda, ese poder no cambia. Otra cosa es que se exprese de manera diferente, porque la palabra dunamis, de esa palabra, también deriva la palabra dinámico, dinamismo, que significa un movimiento que transforma, un movimiento que cambia. Es un poder dinámico. Cuando nosotros tratamos de cerrar el Evangelio en fórmulas, no estamos expresando el poder dinámico que tiene Dios. Y de eso vamos a hablar ahora en un momento. Pero este es poder de Dios. Y poder que nada más y nada menos Jesucristo nos prometió. En Hechos 1:8, también otro versículo que conocemos muy bien de memoria, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el último de la tierra. Pero él prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, sigue viniendo sobre nosotros cada vez que alguien recibe a Jesucristo en su corazón y Él entra y hace un templo. Y cuando viene el Espíritu Santo y comienza a habitar en nosotros, se hace efectiva la promesa de Jesucristo. Estamos recibiendo poder. Estamos recibiendo poder. Y lo que Jesús prometió, hermanos, es, sí, amén. El poder de Dios en el Evangelio sigue vigente. Pero si pensamos, ¿en qué evidencias hay de que ese poder sigue vigente? Porque si estamos diciendo de que como es poder de Dios y ese poder sigue actuando y se sigue vigente porque es promesa de Cristo y el Espíritu Santo sigue viviendo en nosotros, entonces, ¿qué evidencias tenemos de que tenemos ese poder de Dios en nosotros? Fijaros que este versículo de Hechos 1.8 que acabamos de mencionar no dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces iréis haciendo milagros, señales y prodigios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Dice que cuando recibamos ese poder va a tener una función, va a tener un objetivo, va a tener una misión especial que es la que nosotros podemos ser testigos en toda la tierra. Y eso de ser testigo es de contar. El testigo es el que es capaz de comprobar y demostrar que algo que sucedió es verdad o es mentira. Y nosotros estamos llamados a demostrarle y hacerle comprobar a la gente de que verdad de Jesús hay salvación y que hay poder en su nombre y que hay poder en el Evangelio. Ahora hemos dicho, el poder de Dios es dinámico. Y muchas veces nosotros, a veces, como me pasó a mí en aquel momento de la adolescencia, en nuestra inmadurez, escuchamos la palabra poder y ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Vale? O milagros, o señales, o hacer cosas maravillosas. Y entonces ahí vienen a nuestra mente versículos, a lo mejor como cuando Jesucristo le mandó, comisionó a los apóstoles, dijo, id y no vayáis por camino de gentiles, pero en cada aldea anunciad que ha venido el reino, y les dice, echad fuera demonios, sanad enfermos, poned, ¿sí? Aquí cuando el apóstol Pablo dice que es poder de Dios el Evangelio, dice para salvación de todo aquel que cree, y dice al judío primeramente, y también al griego. El judío conocía a Dios, sabía quién era Jehová, tenía los escritos del Pentateuco, de los profetas, los salmos, tenía todo. Ellos lo que necesitaban era que Jesucristo y los apóstoles comprobaran que Jesucristo era el ungido, el enviado de Dios. Ellos tenían por Mesías a Moisés, porque Moisés les había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? A través de señales, a través de milagros. Ahora el judío, para poder creer y comprobar de que había otro Mesías, el verdadero Mesías, el ungido, necesitaba ver milagros para comprobar que de verdad este no era uno de los tantos falsos que habían venido y que habían pasado y que iban a venir después. Entonces, cuando la iglesia se comienza a desarrollar en Jerusalén, comienza a desarrollarse en Judea, entre judíos, era necesario y era imprescindible que hubiera señales para que aquellos que conocían la ley, los profetas y demás, se les pudiera dar la certeza de que este era el Mesías del cual hablaban los profetas. Pero fijaron lo que le pasó a Pablo y a Silas una vez, cuando andaban por Iconio, e hicieron un milagro. ¿Cuál fue la respuesta de los gentiles, de aquellos que no conocían a Jehová, de aquellos que no sabían? Lo quisieron hacer, dijeron, estos son dioses, ¿vale? Y le quisieron rendir sacrificios. No entendieron el milagro, no podían decir, uy, mira lo que ha hecho Dios, porque no conocían a Dios. Es más, eran idólatras, tenían muchos dioses. Y el resultado fue que Pablo fue apedreado. Pero el poder de Dios es dinámico. Si nosotros vemos el poder de Dios solamente en milagros, no estamos viendo el poder dinámico de Dios. Porque los milagros no van a tener los mismos resultados en todas las culturas, en todas las personas. Pueden ser interpretados de maneras muy diferentes y pueden causar a veces muchas más confusiones, ¿vale? Y además, si tenemos en cuenta de que el apóstol Pablo y el apóstol Juan anuncian de que en los tiempos futuros, cuando se vengan los falsos, el anticristo y demás, van a hacer milagros y señales y prodigios para confundir, ¿vale? Tenemos que estar atentos porque no sabemos cómo se puede interpretar un milagro en el corazón de una persona. Ahora, el poder de Dios es dinámico. Hermanos, si decimos que el Evangelio es un estilo de vida y la aplicación de todo lo que Jesús enseñó y dijo sobre nosotros, porque nosotros muchas veces hacemos fórmulas, que ahí restringimos ese poder dinámico de Dios, ¿sí? Y decimos, el poder de Dios, ¿cómo se, el poder del Evangelio o el poder de Dios del Evangelio, cómo se va a demostrar? Que si una persona está sana, perdón, está enferma, oramos, igual, se sana. Y hacemos fórmulas. Según el poder del Evangelio, el poder de Dios del Evangelio, si una persona no tiene trabajo y está pasando necesidad, oramos y esa persona igual a consigue un trabajo o el Señor la prospera. Pero el poder dinámico del Evangelio se hace más evidente y se hace más poderoso cuando una persona que está enferma y tiene el Evangelio en su corazón, esa persona es capaz, como cantábamos hoy, de seguir levantando sus manos y seguir proclamando que Cristo es el Salvador. Y eso impacta. Yo los testimonios de Evangelio más poderosos que he escuchado y de personas son aquellas que están en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor, no cuando ya lo pasaron. Y esas personas siguen adelante, siguen con la fe, siguen con la confianza, y eso no es un milagro. ¿Qué milagro más grande? Porque si nosotros esperamos, porque toda persona del mundo, toda persona que no cree, si está enferma, ¿qué es lo que espera? Ser sanidad. Y cuando es sana, ¿qué le pasa? Se pone muy contenta. Claro. Si nosotros esperamos lo mismo, estoy enfermo, me sano y me pongo muy contento y voy y se lo cuento a la gente de la calle, me sané, qué contento que estoy, porque Jesús oraba en la iglesia y me sané. Pero claro, normal que estés contento, estabas enfermo, te sanaste. Pero ¿cómo impacta el testimonio cuando la gente del mundo ve a un creyente que aún pasando las peores crisis y los peores dolores, sigue adelante y sigue confiando en el Señor? No hay milagro más grande que eso. Y eso es poder del Evangelio. Poder del Evangelio es cuando somos capaces de levantar las manos aunque tengamos mil problemas. Eso es poder del Evangelio, hermano. Y ese es poder real que tienes que vivir y que tienes que experimentar tú hoy mismo. El poder del Evangelio se sigue manifestando hoy cuando una persona que no ve el pecado se da cuenta que es pecador y viene a Cristo. Hay poder que una persona está enredada en la carne, en el mundo y en las tinieblas y de repente se da cuenta que necesita de Cristo, ahí hay poder. Cuando recibe a Jesús en su corazón y pasa de muerte a vida, ahí, hermanos, hay poder. Ahí hay poder del Evangelio. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, lo que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos experimentado el poder de Dios.
Amén.
¿Te has dado cuenta? El poder de Dios se manifestó un día cuando dijiste, necesito a Cristo. Le dijiste, entra en mi corazón y de repente empezaste a vivir esa vida que te va a llevar por la eternidad. Ahí hay poder de Dios. Esas son evidencias de que el poder de Dios continúa. El poder de Dios sigue vigente. Y hermanos, el poder del Evangelio sigue siendo parte de nuestra vida. Otra cosa es que no lo veamos. Otra cosa es que no lo creamos. Y aquí respondo a la tercera pregunta. Si es verdad que el poder de Dios sigue vigente, ¿cómo lo puedo hacer realidad en mi vida? Lo primero, tienes que creer que ese poder ya se manifestó en ti. Se sigue manifestando en ti, porque cada vez que tú te reconoces pecador hoy todavía hay poder de Dios. Cada vez que tú te arrepientes por otro pecado, hay poder de Dios. Cada vez que tú enfrentas a las tinieblas y enfrentas una lucha, hay poder de Dios. Porque muchas veces no somos capaces de vislumbrar ese poder, porque no creemos en que hay poder del Evangelio en nuestra vida. Acordaros que Jesucristo, cuando estuvo por Nazaret, dice que no hizo muchos milagros así a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es un enemigo del poder. Ahí Jesucristo le hizo milagros, ¿no? Evidenció el poder del Evangelio como tenía que hacer entre judíos, porque había incredulidad, ¿no? Nuestra propia incredulidad de dudar del poder del Evangelio es el que muchas veces retiene e impide que ese poder lo podamos disfrutar y lo podamos hacer parte de nuestra vida. Segundo, tienes que vivir el Evangelio, como lo hacía el apóstol Pablo, y más todavía, tú tienes que ser Evangelio. ¿Has pensado que el Evangelio no es algo que se hace? ¿Que el Evangelio es algo que se vive? Pero que además, según la concepción del apóstol Pablo, el Evangelio es algo que somos. Porque él le dijo una vez a unos hermanos: vosotros sois cartas de Cristo, leída por todos. ¿Vale? Tú, además de vivir, cuando vives el Evangelio, eres Evangelio. Y cuando la gente te ve, ve el Evangelio, te lee. Y si queremos completar todo el poder del Evangelio, pues además de creerlo, de vivirlo, de serlo, demos otro paso más. Comuniquémoslo, hablémoslo, digámoslo. Pero es que muchas veces nosotros vamos hablando del Evangelio sin entender que tenemos que vivirlo y que tenemos que hacerlo. Y entonces el poder del Evangelio no se manifiesta en su totalidad. Y ahí nacen las confusiones como la que nacieron en aquella edad de mi adolescencia. Hoy yo entiendo que el poder del Evangelio continúa vigente. Que tenemos muchísimas, y he mencionado algunas poquitas por razones de tiempo. Pero hermano, tu vida es un milagro cada día, cuando la gracia y la misericordia de Dios se renueva. Y si tú ahora vas y le comienzas a contar a los que están a tu lado: mira lo que estoy sufriendo, mira lo que estoy, porque no tenemos que, por qué esconder nuestras desgracias, nuestras miserias, nuestros dolores. Porque a veces pensamos de que como tenemos que ser poderosos en el Evangelio, pues no nos tiene que pasar nada, porque escuchamos voces que enseñan mal el Evangelio, porque hay voces que enseñan que el Evangelio es allanarnos el camino para que todo vaya bien, para escapar del camino angosto, y hoy hemos cantado que tenemos que ir escalando peldaños. Y cada vez que escalamos un peldaño, hay poder del Evangelio que nos ayuda. Y cada vez que seguimos en el camino angosto, a pesar de que el camino ancho nos tira para allá, hay el poder del Evangelio. Amén. Hermano, el poder del Evangelio sigue vigente. Amén. Tenemos muchas evidencias de su poder en nuestra propia vida, en mi propia vida. Y ese poder del Evangelio necesita que nos levantemos a vivirlo, que nos levantemos a hacerlo y también a compartirlo. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque podemos unirnos a las palabras del apóstol Pablo, Señor, y decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver en nuestra propia vida, Señor, y cuando nos tenemos que ser testigos, podemos ser como aquel ex endemoniado de Gadara, Señor, que siendo gentil, sin conocer nada, Señor, de las Escrituras, solamente con contar lo que Jesús había hecho, ya tenía el poder para transformar una Decápolis. Padre, yo te gracias porque hoy no depende de lo mucho que sabemos, de lo mucho que manejamos, de lo mucho que dominamos. Señor, depende de que ese poder es tuyo. El poder del Evangelio es tuyo, es poder de Dios, Señor, y que tú nos prometiste que ese poder iba a venir con nosotros juntamente con el Espíritu Santo, Señor. Y yo te doy gracias porque ese poder lo hemos probado, lo hemos gustado y lo vamos viviendo, Señor, cada día de nuestra vida mientras caminamos en el Evangelio. Yo te ruego, Señor, que tú ahora nos enseñes a vivirlo y hacerlo, Señor. Hacer cartas, Padre, para que quienes están a nuestro alrededor puedan leer acerca del amor de Cristo. Te damos muchas gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por su muerte, pero gracias también, Señor, por su resurrección. Y gracias porque en ese poder nos movemos nosotros hoy. En el poder de la resurrección de Cristo, en el mismo poder que nos va a levantar a nosotros si es que morimos, y ese mismo poder que nos va a levantar en el aire si aún estamos vivos. A ti toda la gloria, a ti toda la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén.